Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.
Bienvenidos, pues escuchas al episodio número 4 de la segunda temporada del podcast Ñameando. Si se creían que no íbamos a regresar, se han podido dar tremenda jodida. Aquí está conmigo, como siempre, Cangriman. ¿Cómo estamos, Cangri?
Pues todo bien. Muy alegre de finalmente tener tiempo libre y poder unirme a la llamada.
¿Cómo? Espérate, ¿cómo es eso de que muy alegre? O sea, que no eres una bola de odio. Yo no, creo que va a llegar. Tú sabes que yo creo que nosotros debemos hacer es una sección
la bola de
Ñameando. Sí, Cangriman se convierte en la bola de odio y tiene un rant épico. Sí. Sí, vamos a hacer orgánicamente. Bueno, antes de empezar con tu rant completamente orgánico y no planeado, ¿dónde está Oscar Marrano?
Oscar Majano está en un vuelo para San Francisco porque se va a unir al equipo nacional de béisbol que anoche le ganó a los Estados Unidos y se pasó la piedra al imperio. ¡Puñeta! Y entonces la idea de Oscar Majano es que se va a colocar estratégicamente por donde entra el equipo, donde entran los equipos al parque, y a suplicar ahí para ver si lo dejan batear de emergente en algún momento.
Temo que lo más probable es que lo vean y digan, miren, vamos a, aquí hay un lechón, vamos a hacerlo a la varita.
Sí, creo que Oscar Majano, si no me equivoco, él era catcher en las pequeñas ligas. Pero...
¿Ah, sí?
Sí.
No, prenda con algo todos los días.
Hace mucho tiempo.
Hace muchas primaveras.
Sí. Eso es así. Mucha suerte, Oscar Majano, y... esperamos verlo bateando emergente en algún momento.
Bueno, pues ya que trajiste el tema, vamos a hablar de esa gran victoria que no causó sobre reacciones en lo absoluto.
No. Bueno, yo vi el juego anoche y esas últimas dos entradas. Yo sé que tú no sigues deporte, pero lo único...
De hecho, da un poco de trasfondo aquí para nuestros dos podescuchas internacionales.
Incluyendo tú, que no sabes un carajo que está pasando.
Incluyéndome a mí, que no soy internacional, pero no soy un carajo de pelota, dale.
Uh-huh. Ok. Bueno, las grandes ligas hace tiempo pues inventaron este concepto. Bueno, no hace tiempo, hace como 8 años atrás. Se inventaron el concepto de que ellos quieren que hubiera una Copa Mundial de Béisbol. Porque ese evento no existe. Pues creo que fue en el 2006 más o menos que empezaron, pues entonces las grandes ligas lo que hace es que organizan equipos de diferentes países, ¿sabes? Como mucha gente de otros países juegan en las grandes ligas. Y pues todo cada país pues llena su equipo de estrellas, sus estrellas respectivas, y hacen el torneo. Y es genuinamente un torneo internacional, porque este torneo se empieza a jugar, empiezan a hacer como unas eliminatorias un año antes. Hasta que finalmente llegas a donde llegamos. Anoche, Puerto Rico y se estaba enfrentando al Imperio, a Estados Unidos, en un juego de muerte súbita que le daba al que ganara, iba a pasar a la última ronda en San Francisco, donde estaría jugando con República Dominicana y Holanda. Y cuando digo Holanda, sé que está sorprendido que acabo de decir Holanda, porque en Holanda... ¿Qué carajo sabe Holanda de béisbol? Lo que pasa es que están contando a las islas de las Antillas, que son todavía territorio de Holanda.
Ah.
Y pues en las Antillas, pues, todo el mundo juega pelota. Así que de eso se trata. Realmente es el equipo de Curazao.
Sí, como que diablo, estos holandeses son bien oscuritos.
Sí, no. Pero eso es lo que pasa. Cuando dicen Holanda, realmente se refieren a los territorios holandeses, que son los que realmente juegan pelota. Anoche Puerto Rico jugó las últimas dos entradas. Estuve hablando con un amigo en común de nosotros. Eso fue como pasar una piedra de riñón, porque estuvo bien pegado, estuvo súper tenso, pero a lo último ganó Puerto Rico. Y yo podría jurar, hermano, que cuando fue un bombo, la última jugada fue un bombo a centrofil, la bola bajando, ¿sabes? Que cuando coges la bola es out. Y yo estoy casi seguro que yo escuché al público decir unísono puñetas cuando cogieron la cuando cayeron la ola. El juego fue en Miami, estaba lleno de puertorriqueños, como pudiera. Pero yo estoy casi seguro que yo escuché al público gritar puñetas.
No me extrañaría.
No. Anyway, pues anoche yo estaba viendo esto y yo estaba pegado de dos cosas. Primero, pues estaba en la iPad ahí mirando Twitter las reacciones de la gente. El hashtag oficial de anoche era puñeta. Porque, sí, porque yo no entiendo de dónde, no sé dónde salió, porque como yo estaba ocupado, como tú muy bien sabes, yo no he podido ver los juegos de esta semana, y anoche fue la primera vez que me pude sentar a ver un juego. Y yo creo que fue que en algún juego pasado, alguien, cuando ganó Puerto Rico, como era algún jugador o alguien, se le zafó una puñeta y pues se volvió, como quien dice, el grito de quejas. Que no es la primera vez, porque yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, un juego de estrellas, Sandy Alomán pegó un doble o algo, como que para ganar el juego, y cuando tuve, o sea, lo tenía en la cámara puesta y él está como que mirando la bola. Yo creo que era un jonrón o algo. Entonces, cuando la bola finalmente se va, se nota claramente que el cabrón está gritando puñeta. O sea, pues, o sea, no es algo fuera de lo común.
No es nuevo.
Entonces, pues, anoche el hashtag era puñeta. Yo hice dos cosas, mano. Ya lo último.
Yo imagino ese hashtag trending y la gente de Twitter. What the fuck is Poon N with a squiggly Eta? What the hell is that?
De hecho, yo creo que empezó a trend. Después lo sacó. Me estaba todo su... Sí, empezó a trend, puñeta. Yo estaba viendo el juego y yo tuve que hacer dos cosas, mano. Primero, apagar el audio del televisor. Porque si no hay nada más irritante que tú ver un juego, sea de baloncesto, de olimpiadas o algo, que tú estés escuchando los narradores de Estados Unidos. Porque anoche era como
claro, que... Porque los Estados Unidos tienen que ganar, y si no ganan es porque algo raro pasó.
Sí, en este caso ellos estaban hablando de la pasión que estaban... enseñando a los jugadores de los otros equipos, que se lo estaban cogiendo bien en serio porque era, pues, están representando a sus países. Y de hecho, la noche anterior, la
razón, o sea, como insinuando que sus propios jugadores estaban phoning it in, tú sabes, como que a los nuestros, sí, nuestros jugadores no les importa, que es una victoria más para los Estados Unidos.
No, y lo gracioso es que la noche antes ellos están jugando ese juego en Puerto Rico de muerte súbita porque perdieron con República Dominicana, y República Dominicana hizo una fiesta hija puta en el tejeno. Y supuestamente los jugadores americanos estaban ofendidos, que no estaban mostrando respeto al juego, bla 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 bla, que ellos son bien businesslike. Y lo que estaba gracioso es que en el artículo de ESPN que discutieron eso, uno de los párrafos decía: de acuerdo a scouts que se la pasan en Latinoamérica y Baseball Insiders, el display de emoción de la República Dominicana es bastante típica de las ligas invernales de los países latinoamericanos. Como que estaban ofendidos por lo que para nosotros es un normal, ¿cómo es? Algo normal. Sí,
eso suena como una descripción en National Geographic. Como de que los científicos que están familiarizados con esta especie de animal nos aseguran, sí, que este tipo de comportamiento es normal en esta especie durante esta época del año.
Sí, pues así mismo fue. Entonces, pero, anyway, pues cuando tú estás viendo el juego, era como que, estos otros países, como que tú los ves la emoción, y míralos, y mira este pitcher de Puerto Rico que ha sido un journeyman toda su vida y está tirando el juego de su vida, y bla, bla, bla. Entonces, como que la implicación siempre era como que nosotros no lo estamos cogiendo tan en serio como estos otros, sí, países lo están cogiendo, y que ellos no, como el mismo orgullo y qué sé yo, este como que puñeta, ¿viste? Esta fredita puñeta, pues, ahí apagué el audio, puedo conectarme a Twitter, y ahí empecé a perder la paciencia también, porque ya rápidamente me di cuenta de que habían tres tipos, tres o cuatro tipos de personas que dominaban la discusión en Twitter. El primer tipo de discusión que dominaba era que yo nunca lo vi, pero había mucha gente comentando, ay, que había mucha gente estadista en el en el feed como que diciendo abiertamente que querían que Puerto Rico perdiera. Porque, pues, no sé, esto, de alguna forma esto prueba algo. Pues, nada, tiene a los tweeters que están diciendo que, ah, que el que está ahora mismo yéndole a los Estados Unidos un vende patria, o, ¿tú me entiendes? En esa línea, o qué pena te tengo. Y yo, okay, ok, fine, no sé, está bien, they're douchebags, I agree. Después, pues, cuando el juego se acaba, salen los nacionalistas y muchas personalidades nacionalistas, bueno, que están en mi Twitter feed. Entonces, básicamente, la reacción era que esto es una verdadera victoria. Entonces, era como que pusieron todas sus frustraciones con que Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos, y era como que ¡toma, imperio, toma! O sea, se van en esa línea y sufran estadistas, y es como que ok,
bueno, desde un punto de vista psicológico, los encuentros deportivos siempre han sido como un tipo de guerra sublimada, ¿no? Como una manera de dos entidades batallar sin que matar a nadie, o sea que llevándolo a ese extremo, ¿eh?
Sí, okay, pero yo tengo que, okay, como tú dices, okay, fine, I kind of understand that, let me just keep going. Después empiezan los que realmente me irritan, que son los haters, que se sienten en la necesidad de decir cosas irónicas en Twitter. ¡Ay! ¡Ganamos un juego de pelota! ¿Y qué? ¿Se solucionó el estatus y el crimen? ¡Pendejo! O sea, cosas así como que pendejo, sí, celebrando ese. O, ¡ah! ¿Qué pasó? ¿Seguimos siendo una colonia? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué pasó? Una persona dijo algo como, ¡ay! Ya celebren la victoria en este evento capitalista con cojitas de Puerto Rico hechas en otro país que están siendo ricos otras personas. ¿Cómo que? Dude. Really? ¿Qué? No podemos disfrutar el juego por lo que es. Y nos sentimos en la necesidad
de el juego, vamos a celebrarlo por lo que es. Son un chojo de adultos dándole a una bola con un palito y cogiendo en círculo.
Y está bien.
Celebremos toda la importante victoria de esa importancia que tiene un chojo de mamalones dándole a una bola con un palito y cogiendo el círculo.
A otro, tú sabes que el puertorriqueño no tiene ese sentido del humor cuando lo joden. Uh-huh. Entonces, hay un tipo en Twitter que se llama Cousin Sal. Hay gente que no sabe que este tipo es un troll profesional. Este tipo es un escritor de Jimmy Kimmel. Y el tipo también, este otro podcast que yo te hablaba antes, Bill Simmons, que es un bloguero y tiene su podcast de deportes, pero también como que de pop culture, pues ese tipo se la pasa llamando al show de Bill Simmons. Y si tú escuchas a Cousin Sal, tú sabes que lo que le está haciendo es jodiendo todo el tiempo. O sea, no está diciendo nada en serio. Entonces, lo que él dijo fue algo como que, so, wow. Puerto Rico owned, ¿cómo era? Puerto Rico owned us in a baseball game. Well, I guess we still own them in real life, huh?
Wow. Nice.
I thought it was pretty good. Pensé que eso sí quedó bueno. Y había gente sinceramente encojonada de que Cousin Sal había dicho eso. Puñeta, es Cousin Sal. Did you even...
Y eso, anyway, lo peor que tú que... puedes hacer es feed the trolls, porque ese es el tipo de reacción que un troll espera, que algún pendejo se lo coge en serio y le empieza a dar pauta, ¿no?
Sí, mano, el tipo es escritor de Jimmy Kimmel, o sea, ¿qué más tú esperas? Tú sabes, creo que... Entonces, pues, bueno, el punto mío es como que métanse esto en la cabeza, es un fucking juego y it's fine, está bien sentirse orgulloso y disfrutártelo y no tienes por qué estar con el snarkiness, ¿sabes? Como que... Así que por el amor de Dios, vean el fucking juego y paren de tratarlo como el proxy de la queja personal que ustedes tengan con lo que sea, tú sabes. Pero no, yo al último cejé, yo digo, ok, yo ya I'm done with Twitter tonight. ¡Puc! Cejé. Me puse a ver la selección. Me puse a ver la celebración en el field del juego. Yo creo que yo no... Y eso, ¿sabes? Eso fue lo que pasó. Hablando de puñetas. A alguien famoso se le zafó una puñeta ayer en un tweet.
¿A quién?
Medio mundo estaba tuiteando, mano. Johanna Rosalí tuiteó una puñeta. Y después, un ex gobernador de Puerto Rico. Ay, que se joda. Se llama Aníbal Acevedo Vilá. Voy a citar el tweet de él. No se supone que diga esto, pero ganamos, puñeta, y que viva Homero. Y Homero, Homero fue el pitcher que básicamente salvó el juego, que fue el que cuando juegos se pusieron a peseta vino y paró los Estados Unidos. Así que esa parte del chiste. Anyway, anoche fue un festival de puñetas y de snarkiness y de todas esas cosas.
Yo no me imagino a Johanna Rosari diciendo puñetas. Eso suena completamente incomprensible.
Sí. Yo sé que no te gustan los deportes, pero pensé que era buen tema para traer porque es más bien como Kangri empezó a volverse una bola de odio escuchando el juego.
Bueno, lo que sí yo puedo disfrutar, aunque no me gustan los deportes, fueron los memes que salieron después de eso. Hay unos cuantos, bueno, está obviamente el más famoso que yo lo había visto por Facebook, es el de la pose de Willy Wonka, diciendo, cuéntame, ¿cómo se siente que una colonia te gane? Otro que me gustó, que era como Obama en el teléfono, diciendo, hello Alejandro, si Puerto Rico gana, no me como otro medianoche contigo.
Yo vi otro que era lo mismo, como Obama, y decía, hello, no sé si era Alejandro, si Puerto Rico gana, le voy a quitar los cupones.
Digo que este tipo de victoria, este tipo de enfrentamiento es como cuando hay un hermano mayor y un hermano menor, y el hermano menor, o sea, para el hermano menor, ganarle al hermano mayor es la cosa más brutal del universo, y sí, según sí. El hermano menor, hay una rencilla profunda y violenta entre los dos, y el hermano mayor como que obviamente sabe que tiene un hermano menor, pero como que el más básicamente lo ignora y no le importa, y esa rencilla para él no quiere decir nada, está preocupado con otras cosas. Pues esto es exactamente lo mismo. Los puertorriqueños, esta gente está pensando que Estados Unidos está, oh María, estos gringos deben estar comiendo mierda ahora que les ganamos y deben estar enfogonados, como que no. Imagino que los americanos ni sabían de este tipo de juego.
Así mismo es. No hay, ellos lo siguen si llegan a las finales, pero otherwise no les importa. Sí. Es que a mí no me gusta cuando la gente se vuelve este tipo de evento un proxy. Es como cuando Puerto Rico gana en cualquier cosa, sea Miss Universo, sea lo que sea, se vuelve un follón de que vieron qué grandes somos, vieron qué grandes, vieron que podemos.
Me imagino que el boricuazo estaba tuvo un orgasmo tantro orgásmico en Twitter, ¿no?
Sí, no sé si tuvo un orgasmo en Twitter. Vi un par de gente haciendo chistes en Twitter de que el boricuazo tenía que estar a punto de jalarse una puñeda.
Acabo de ver un meme del boricuazo que sale el boricuazo sonriendo y dice, ganamos, puñeta. ¿Cuántos quieren comerme el culo?
Pues creo que, sí, o sea, yo puedo ponerme snarky también, o sea, como que, miren, gente, es un trapo de juego, just treat it as such. O sea, y más en un juego de béisbol, donde en un juego de eliminación sencilla, donde cualquiera puede ganarle al otro. Miren, si Puerto Rico juega 20 veces cogida con Estados Unidos, cuando ya, ¿cómo se dice? Ya hay un sampling, ¿cómo se dice? Hay una muestra más grande de Estados Unidos. Estados Unidos va a ganar, qué sé yo, 15 de los 20 juegos, tú sabes. Pero nada, ¿tú me entiendes? Es como que...
Yo voy un paso atrás, que yo no entiendo por qué la gente disfruta tanto las victorias de cualquier tipo de deporte. Como que mira, a menos que tú estuvieras en el equipo o que hubieras apostado dinero en la partida, yo no entiendo cómo a alguien le importa tanto un fucking juego de pelota. Como que ahí ganamos. No, ellos ganaron. They won, you watched.
Bueno, es como tú dices, hay un instinto de... Yo siempre he pensado que es un primal, es un instinto... Lo que tú dices, bueno, lo viste antes, de que siempre hay instinto tribal, siempre lo vamos a... Y es un proxy como tener una guerra con otra tribu y satisfacernos sin actually killing people. ¿Entiendes? Yo imagino que hay un instinto bien... Ahí tiene que haber un instinto, ¿me entiendes?
Yo digo, cuando son juegos que son así como entre países, lo entiendo un poco más, porque es lo que te digo, es como una guerra sublimada, ¿no? Es como que nuestro país fue, luchó contra otro país y nosotros resultamos victoriosos, nosotros le ganamos a ese país. Eso, sí. Aunque yo no soy la persona más patriótica del universo, porque el patriotismo para mí es como que, mira, naciste en el país que naciste, whatever. Pero anyway, olvidando de eso, eso yo lo entiendo, ¿no? Eso es una reacción normal, pero en otro tipo de juegos, como que, ay, tal ciudad le ganó a tal ciudad. Los jugadores de ese equipo casi nunca son de la ciudad que dicen que son, ¿verdad?
O sí, sea, sí.
Hay una franquicia que tiene, casi por casualidad, tiene el nombre de una ciudad. Entonces los jugadores son de cualquier sitio. O sea, que no tiene eso sí que no tiene ninguna relevancia. Por lo menos en este caso, yo esperaría, pues los jugadores sí son del país que se supone que sean, ¿no? O sea, que tiene un poco más de sentido.
Sí,
pero en general...
Pero ahí sí puedes argumentar, ahí puede ser que si la teoría que yo tengo de que es un instinto tribal, de que early on, cuando eras chiquito, te hiciste fanático de un equipo por las razones que fueran, como que se queda contigo, ¿me entiendes? Como que tiene que haber, para mí que tiene que ver algo con instinto, con un instinto que está ahí, y bueno, ahí es que
instinto, pero... Tienes que crecer, entonces sustraer todo tipo de lógica según creces para seguir yendo al mismo equipo. Porque, sí. ¿Qué hace que el equipo sea el mismo equipo si los jugadores son diferentes? Los jugadores que jugaban cuando tú te hacías fanático de los Bulls en escuela elemental no son los mismos que están ahora. ¿De qué manera concreta tú puedes decir que los Bulls son el mismo equipo?
Ah, porque tú sigues el equipo constantemente. Y no es como que un día estaba el equipo y al otro día aparecieron 12 personas más. Siempre hay una transición, ¿no? O sea, como que pues, el tiempo pasa lentamente y como nunca hay como un clean cut. ¿Tú me entiendes?
Debe ser. Según lo que tú me estás argumentando es que si tú le vas a los Bulls y mañana todos los jugadores son nuevos y el dirigente es nuevo, tú dejas de ir a los Bulls. Una...
Exacto. O sea, ahí tú dices, coño, ese no es el mismo equipo. ¿Tú me entiendes? Pero eso
te haría pasar de calzar. Pero entonces, ¿dejarías de ser fanático de los Bulls si eso pasara?
No sería lo mismo. O sea, para mí probablemente es que lo he visto, pues, transición. Para mí no tanto los Bulls, pero el equipo que a mí me gusta son los Cubs, los Chicago Cubs desde chiquito. Y yo siempre he visto los Cubs desde chiquito. Y un equipo de pelota tiene 20 y pico, qué sé yo, 30 y pico de personas, ¿verdad? Jamás y nunca el equipo va a empezar completamente nuevo el año. O sea, para mí es más como que lo he visto la transición, ¿me entiendes? Tú nunca ves como que un cut, siempre hay un... ¿Tú me entiendes? Como que siempre se queda un grupo y aparece nuevo, entonces los nuevos se vuelven los viejos. Entonces como que hay una continuidad.
Lo que te digo es, o sea, el equipo de Puerto Rico, lo que lo une es que los jugadores son de Puerto Rico, son del país del que tú eres, y todos son de Puerto Rico, el que ese país gane... Que ese equipo gane, quiere decir que tu país ganó y tú tienes tu orgullo patrio y ra, ra, ra. Pero en el caso de los Cubs, por ejemplo, ¿qué hace que tú le puedas, que tú le vayas a los Cubs sobre otro equipo? Por ejemplo, ¿cuál es la esencia de ellos esa es la pregunta. ¿Cuál es la esencia de los Cubs?
En mi caso.
Que permanece incambiable a través de los años, que te hace seguir yendo a los Cubs versus otro equipo.
Que son unos losers que no han ganado una serie mundial desde 1908. El eternal underdog. Y el día que ganen, pues realmente lo voy a disfrutar genuinamente.
Te tengo respeto, amigo Cangriman. Te tengo respeto porque yo siempre, yo me acuerdo en la escuela superior, todo el mundo le iba a los equipos que siempre ganaban, ¿verdad?
A los Yankees, y en
baloncesto todo el mundo le iba a los Bulls, ¿verdad? Cuando los Bulls eran la hostia, ¿no? Y sí. Yo siempre decía que los Bulls eran el equipo de los que no tienen equipo. Es como que si tú no tienes, pues carajo, déjame irle a los Bulls que se pasan ganando, ¿no? Y Jordan y qué sé yo, pues. Era como que el equipo de los que siempre ganaban. Pero ok, por lo menos, si le está yendo un equipo que lo que ha hecho es coger zurra por...
Sí, el primer deporte que me gustaba era la pelota. Empezaba a ver los Cubs, y por los Cubs, como eran de Chicago, pues como en el mismo canal daban los Bulls. Pues, me volví fanático de los... Pues, veía los juegos de los Bulls por osmosis. Todavía era como que, oh, mira, son los Bulls. Y me ponía a verlo, ¿me entiendes? Entonces ahí fue como que se me pegó. Pero sí, el verdadero primer equipo mío fueron los Cubs y me jodí como buen cabrón.
Mala de quien sea que te haya indoctrinado con los Cubs, entonces te encaminó a una vida de sufrimiento deportivo.
Sí, mano, viendo los chistes en Family Guy. Ya me estoy encojonando.
¿Quieres unirte al lado, ¿cómo es? El light side de los deportes, que es donde estoy yo, donde te vale madre cualquier equipo que gane.
Y ese es mi guilty pleasure. Yo no veo mucha televisión, pero ese es el guilty pleasure. El guilty pleasure mío es ver el
deporte. Y siempre pierden.
El día que ganen, voy a celebrar como un cabrón.
Te vas a tirar al campo y a hacer que los gringos se enfoquen contigo.
Sí. Bueno, veremos a ver qué pasa. Sí, yeah.
Me alegro que el de Acho en Serio no esté en este episodio, porque siento que hubiese estado en completa y en absoluta minoría en el tema de los deportes.
Sí. Déjame dejar de torturarte y vamos a movernos a otros temas.
Yo creo que vas a torturarme, pero con otro tema es lo que vas a hacer.
Ah, ¿con otro tema? Pues no sé. Ya que estábamos hablando de hate y todas esas cosas. O sea que estaba mucha gente hating el juego de anoche. Hay gente hating ahora mismo con la elección del nuevo papa. Y yo no, según, o sea, me gustó un comentario que
la elección del papa, de hecho.
Pero no decir a los que no saben de lo que estamos hablando, aparentemente. Y el chiste era que era una transmisión de televisión y alguien se equivocó y acabó la elección. ¿Cómo era? Se completó la elección del Papa y alguien se equivocó y puso erección. Así fue.
El chiste era que decía alegría por erección de nuevo Papa, pero obviamente es una imagen como si fuera una imagen del canal de Chile, creo que era, que obviamente fue un chiste, ¿no? Decía elección y alguien simplemente le cambió la R por la L por la R y difundió la imagen y la gente se lo creyó todo.
Sí, no, pero como te decía, hay gente hating, o sea, que están odiando la elección del Papa. Y a mí eso me está irritando, o sea, no. Y fue algo que tú cristalizaste muy bien antes que tú me lo dijiste, así que voy a dejar que tú digas la frase, porque, y después yo expando, viste, ya me estoy volviendo a la bola, odio. y te cristaliza tu crítica de los críticos de la Iglesia Católica, y seguimos por ahí para abajo.
Ok, bueno, pues la elección del Papa Francisco, que es el primer, es argentino, ¿no? Es el primer papa latinoamericano, el primer papa jesuita. Sin embargo, es el enésimo papa que es homófobo, misógino y retrógrado. Y por alguna razón, la gente criticando la elección de un papa como él y por las posturas que tiene, es como que, hello, es un sacerdote católico. ¿Qué carajo más iban a escoger? Si tú quieres tener una iglesia donde los líderes no sean homofóbicos, misóginos y retrógrados, no seas católico, vete a otra iglesia, pertenece a otra iglesia. ¿Cuál es el punto?
Fíjate, en lo de homófobo, eso sí lo sé, porque yo sé que él tiene en Argentina, pues él ha sido bastante vocal sobre su oposición a la igualdad de derechos de los gays. Pero ¿qué es lo de misógino? Porque yo no estoy al tanto de que él ha dicho, pues, en contra, o sea, no en contra de las mujeres, sino como, pues, tú sabes, esa es la decisión de misógino, como que echa abajo a la mujer. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, pues la cita que se le atribuye es la siguiente. El orden natural y los hechos nos enseñan que el hombre es el ser político por excelencia. Las escrituras nos demuestran que la mujer siempre es el apoyo del hombre, pensador y hacedor, pero nada más que eso. Entonces también dice que las mujeres son naturalmente ineptas para ejercer cargos políticos, aparentemente en referencia a la candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, sí. Ahora, algo la salvedad, por eso de que somos una fuente seria, de que hay mucha que hay gente, sabe, que hay gente que dice que esa cita no es real. Que antes de que él saliera como papa, solamente había encontrado una fuente y que la fuente no tiene ningún enlace que diga de dónde salió y que el sitio donde dice que salió no aparece esa cita. Pero anyway, el punto que, entonces yo mencioné esto en una historia que escribí en el Ñame, pero es cierto que a lo mejor la cita no sea textual, pero alguien me quiere decir que nadie cree que el en realidad vaya a abogar porque las monjas puedan convertirse en sacerdotes o que vaya a tener mujeres en los consejos del gobierno de él. O sea, obviamente las cosas van a seguir como son ahora. ¿Cómo tú puedes decir que las monjas no pueden aspirar al sacerdocio sin de alguna manera decir eso que estás diciendo, ¿no? Que no tienen la capacidad o que son subyugadas al hombre o que son valen menos que el hombre. Si fueran absolutamente iguales al hombre, tú pensarías que, claro, que podrían tener posiciones altas en la iglesia. En las otras sectas cristianas, las mujeres pueden ser pastoras, reverendas, eso no, ¿sabes? Ajá. No es sinónimo de ser cristiano pensar que las mujeres no pueden, ¿verdad?, tener un punto alto, una posición alta en la iglesia. O sea que algo de pensamiento misógino tiene que haber en su cabeza si él va a seguir protestando eso, ¿no?
Sí.
Y lo de retrógrado, pues obviamente sí, él va a seguir abogando porque la gente no use el anticonceptivo, aunque obviamente la gente que se pasa teniendo hijos lo que hace es que los hace, ¿verdad?, los mantiene en la pobreza. Entonces también está en contra de los preservativos, que en muchos casos, aparte de prevenir hijos, previenen la transmisión de enfermedades sexuales, inclusive en África, que hay tantas incidencias de SIDA. Sí. Y el hecho de que la Iglesia Católica se mantenga férrea en contra del uso de los condones, estoy seguro que es algo que ha costado miles de vidas en África. Un montón de gente que prefiere seguir las doctrinas de su iglesia que protegerse. O sea, no son palabras que ellos dicen en el aire y ¡ay, qué lindo! No, son palabras que tienen consecuencias reales, que afectan, que matan gente. O sea, pues anyway, ese es mi punto con eso.
Pues yo... ¿cómo digo? Esa crítica que tú hiciste, yo también la he pensado hace tiempo, que la gente, porque yo personalmente no estoy de acuerdo en varias cosas que dice la Iglesia Católica, como todas las que tú acabas de mencionar, y hay gente que se encojona cuando, pues, como por ejemplo, cuando escogieron a Benedicto o escogieron a este ahora. Como que, ay, mira, la Iglesia Católica no quiere cambiar, bla, bla, bla. Y como que esto demuestra que es una fuerza del mal. Y como que, primero que me molesta la polaridad, ¿no? No todo lo que hace la Iglesia Católica es malo. O sea, para empezar, claro. las obras caritativas de la Iglesia Católica, uno puede argumentar ¿cómo se llama? No los NGOs, pero las organizaciones caritativas. Sí. Uno podría argumentar que son second to none. ¿Tú me entiendes? Como que y este tipo en particular, esta persona, el Papa Francisco, se ha distinguido por lo que he leído, porque siempre ha estado pues con los pobres, como que aun cuando era obispo vivía vivía en un apartamento chiquito, ¿tú me entiendes? Como que esa ha sido una causa de su vida. Entonces, yo creo que pues como todo ser humano, pues tiene unas contradicciones, ¿me entiendes? Cosas que son buenas, otras cosas que pues yo pienso que no son malas. Pero el punto es que lo que molesta es esa actitud de que, ay, mira, ya, cogieron a otro, y, ay, nosotros los católicos, bla, 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 como que queremos, ¿cómo es que queremos un cambio? ¿Qué sé yo? Mira, brother, okay, vamos, step back. Si tú no estás de acuerdo con 20 cosas que dice la Iglesia Católica, ¿tú eres católico? ¿Sí o no? Porque ese es el problema. Tú sabes, si la Iglesia Católica escoge a una persona que sigue la doctrina de la Iglesia Católica como su papa, ¿cuál es el problema? O sea, el problema claro. No son ellos. Ellos están siendo consistentes. Y tú tampoco puedes pretender de que tú tengas unas actitudes más liberales ahora y que la iglesia va a cambiar. Es que no va a cambiar. Eso es como que alguien una vez me hizo una analogía. Esto me lo dijo, yo creo que fue un cura una vez. Me dijo, mira, tienes que pensar en la Iglesia Católica como que es un portaaviones. Tienes el yate chiquito que puede maniobrar bien rápido y se ajusta y qué sé yo. Y tienes el portaaviones gigantesco que es bien difícil que se mueva de un lado a otro. Porque tiene la burocracia, tiene la tradición y todo eso. O sea, y hasta cierto punto yo diría que si tú realmente es irreal tú pensar de que tú quieres un papa que llegue de momento y diga que la homosexualidad está bien y que esto está lo otro. Porque si la Iglesia Católica o como cualquier otra religión dice que su verdad es la verdad, ellos no pueden estar cambiando su verdad cada 10 años. ¿Tú me entiendes? Entonces, como que unas expectativas irrealistas. Entonces, ahí yo me voy para atrás cuando veo que la gente, como que hay católicos realmente molestos porque cogieron a esta persona que cree esto, esto y lo otro. Y yo, brother, tú me perdonas, pero si tú no crees X, Y, Z y tú no aceptas la autoridad de la Iglesia en estas pues doctrinas y dogmas, yo creo que el problema no es la Iglesia Católica, el problema es que tú realmente no crees o no eres católico, pues mueve, o sea, move on. Uh-huh. Ellos no van a cambiar, no van a cambiar, se acabó. Y si cambiaran, yo argumentaría que estaría mal, porque como dije, si tú te vas a decir que tú eres una autoridad moral y una autoridad que representa a Dios en la tierra, tú no puedes estar cambiando tu doctrina cada 10 años. Entonces, uh-huh. ¿Tú me entiendes? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál de los dos es el problema? Yo pienso pues que si alguien está molesto, pues necesita un proceso de introspección de que, ok, estoy en el sitio adecuado. Ese es mi problema de cuando yo veo que hay gente como que la veo que es puro hate, y la Iglesia Católica no hace nada bueno y no hace nada. Y, brother, no es así, tú sabes, tú tienes unos códigos morales y pues el de ellos, que ellos dicen que es el autoritativo, está fuera de fase con el tuyo. Entonces, y ellos no van a cambiar, entonces, ¿qué tú haces aquí? ¿Me entiendes?
Bueno, déjame ser el devil's advocate, ¿verdad? Para ser un poco de abogado del diablo. Lo que esos católicos te dirían es que lo que ellos quieren es cambiar la organización desde adentro, ¿verdad? Que cuando tú perteneces a una organización que tiene un rumbo que no te gusta, tú tienes dos opciones. Tú puedes o quedarte en la organización, ¿verdad? Aunar fuerzas con gente que piensa como tú dentro de la organización y cambiar la dirección de la organización para que le sirva a lo que podría ser la mayoría de sus miembros, para que la dirección de la organización sea más consona con la de sus miembros. O puedes, como estamos diciendo nosotros, aparte para el carajo, funda tu propia iglesia, crea tu propia iglesia o únete a una iglesia que se parezca a los que son como un católico light, pero que no tenga todas las mismas creencias, ¿no? Como, ¿verdad? La episcopal y qué sé yo. Pero entonces, esta gente te diría, bueno, pero yo creo que la Iglesia Católica es una fuerza de bien en el mundo, que puede ser una organización poderosa, que es un instrumento que podría usarse para hacer mucho bien en el mundo, y que por las posturas decimonónicas que siempre tiene, está haciendo mal o no está haciendo tanto bien como podría. O sea que sí, yo podría irme de la Iglesia Católica, o podría quedarme en la Iglesia Católica, fastidiar, gritar y gemir para que la Iglesia Católica le escuche a la mayoría de sus feligreses, porque esa es la otra cuestión. La mayoría de los católicos no están de acuerdo con las posturas de la Iglesia Católica. Según encuestas, la mayoría de los católicos están de acuerdo con el matrimonio del mismo sexo. La mayoría de los católicos, una mayoría abrumadorísima de los católicos no siguen esa pendejada del método del ritmo y usan, ¿verdad?, preservativos o pastillas anticonceptivas. O sea que el argumento de ellos es como que, mira, si la Iglesia Católica ya existe, ya es una organización poderosa, me tiene más sentido quedarme dentro de ella, hacer que cambie para que simultáneamente sea más consona con lo que la mayoría de sus miembros piensan anyway, y simultáneamente usamos ese poder y esa estructura que ella tiene para hacer bien, en vez de estar diciéndole a estos pobres africanos que sigan teniendo sexo sin protección y que sigan pegándose el SIDA, podemos decir, no, mira, si estás enfermo si tienes alguna enfermedad venérea, puedes usar condones. Por el amor de Dios, usa un fucking condón. Con solamente decir esas palabras, salvarían millones de vidas en, ¿verdad?, a largo plazo. O sea que yo entiendo el concepto de querer cambiarla desde adentro. Lo que pasa es que la Iglesia Católica no es una organización democrática, ¿verdad? Quienes eligen al Papa no son los feligreses, son los viejos obispos, que todos son unos viejos de...
Eso es lo que te iba a decir. Exacto, me jodaste las palabras. Porque estamos, dentro de ese argumento, estás asumiendo que la Iglesia Católica es una ¿cómo se llama esto? Una comunidad participativa. Uh-huh. Y no es, eso no es lo que es. O sea, ellos se supone, porque tú los escuchas los mismos argumentos, la Iglesia Católica no va a cambiar su posición porque algo sea, no sea popular, sino porque es lo que, pues, lo que dice la Biblia, lo que dice el Señor. Y by the way, somos infalibles. ¿Tú me entiendes? Entiendo también tu argumento, pero también hay que tener ese momento de que, de entender de que la Iglesia predica una obediencia incondicional a la jerarquía. Ese es su credo. Y eso no va a cambiar, y no ha cambiado en 2000 años, y no va a cambiar nunca.
Bueno, bueno, pero
incluso, cuando se disculpan es a media. ¿Tú sabes? siglos después y a medias. ¿Tú sabes? Porque yo estoy medio rebelde porque yo leí hace como 3 semanas un libro sobre la Santa Inquisición. Voy a poner un link, pero dice unas... las barbaridades que hacían en ese tiempo, o sea, que hacían hasta tan temprano como a principios de este siglo, porque la Inquisición todavía existe, pero con otro nombre, que es la creo que es la oficina, ¿cómo es? Se me olvida, la Congregación, sí, de la Doctrina de la Fe. Uh-huh. Sí. Y, por ejemplo, cuando tú miras la disculpa de Galileo, brother, que fue en el 92. No, en 1492. Entonces, la disculpa, y la pongo entre quotes, es que es algo como que lo que hubo entre Galileo y la Iglesia fue un trágico caso de incomprensión mutua. Como que incomprensión mutua.
Él comprendía la verdad y nosotros comprendíamos que lo queríamos torturar.
Y yo estaba como que la última vez que chequeé, el sol, ¿cómo es? La Tierra le está dando vueltas al sol. Yo creo que la incomprensión estaba en un lado. ¿Tú me entiendes? O si no, hasta la misma Inquisición, la disculpa es de que hijos de la Iglesia tomaron ciertas medidas. Entonces, como que, wow, 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 wow. ¿Hijos de la Iglesia o la Iglesia? ¿Tú me entiendes? Y lo respeto, yo lo entiendo. La función de ellos es que tienen que defender la institución. That's fine. I get it. Okay, fine. I get it. Pero, ¿tú me entiendes? Porque por eso es que yo digo, esa es mi posición, como que, dude, ellos no van a cambiar, o sea, la Iglesia no va a cambiar, y si cambiara no estaría cumpliendo su función como autoridad moral.
Ok, es como te tengo dos contraargumentos. El primero es que los dos estamos de acuerdo, no es una organización democrática, ¿no? Ellos no mandan un survey a los católicos para preguntarle qué debemos creer sobre esto, qué debemos creer lo otro. Pero lo cierto es que los obispos se mueren, los cardinales se mueren y se reemplazan con las personas que eventualmente llegan a esa posición.
Con sus sucesores handpicked.
Bueno, pero te digo, si las nuevas generaciones son más liberales y los curas de esta generación tienen unos preceptos más liberales, con el tiempo van a seguir, ¿verdad?, progresando en la Iglesia, y va a llegar un momento en que las personas que lleguen a las altas posiciones de la jerarquía no van a tener todo, no va a ser esta mayoría sólida y abrumadora que tienen ahora todos estos viejitos de 80 años, ¿verdad? Porque esa es la cuestión, los cardenales de hoy día cargan con no solamente los credos de la Iglesia, sino, vamos a ser francos, los credos de la sociedad en que ellos se criaron, ¿no? Cuando ellos se criaron, las mujeres no tenían tantos derechos, los homosexuales no tenían tantos derechos, ¿verdad? No había tantos métodos de anticoncepción. O sea, ciertamente las personas que están ahora en las altas posiciones de la Iglesia no solamente se criaron en una Iglesia diferente, sino que se criaron en un mundo diferente. De aquí a 100 años, la gente que vaya a ser cardenal, es verdad lo que tú dices, ciertas cosas a lo mejor nunca cambien, pero ciertamente van a ser más liberales que los de ahora, porque los curas, las personas que se meten a sacerdocio ahora, viven en un mundo más liberal, tienen amigos gay, ¿verdad? Tienen hermanas que han usado pastillas anticonceptivas. O sea, no es un proceso democrático como lo conocemos, pero eventualmente esos cambios se filtran, y la única manera en que se filtran es si las personas que creen que la Iglesia Católica es una fuente de bien se quedan en ella, se meten al sacerdocio y eventualmente cambian las instituciones de adentro. Quizás no los feligreses como tal, pero por lo menos la gente que se mete al sacerdocio. Ahora, es cierto que algunas cosas no van a cambiar, algunas cosas no deben cambiar, pero el otro punto que te tengo es que la Iglesia Católica ha cambiado un montón de cosas durante su historia, ¿sabes? Ciertamente, ajá, durante los siglos, la Iglesia Católica hacía cosas antes que no hace ahora. O sea, que sí es posible que tengan cambio de doctrina, ¿verdad? Por ejemplo, lo mismo que dijiste tú, la Inquisición. La Iglesia Católica no está torturando gente de otras religiones para que se conviertan al cristianismo. Y eso era algo que era una doctrina de fe en aquel momento, ¿verdad? La Iglesia completa estaba de acuerdo que eso era lo que tenía que hacer y que eso era que Dios decía que teníamos que convertir a todo el mundo y que los ¿verdad? Los impíos había que hacerlos que se convirtieran por su propio bien. Eso era lo que la Iglesia Católica creía hace cientos de años y no es lo que cree ahora. O sea que la Iglesia Católica ha cambiado cosas. ¿Por qué no podría cambiar esto?
Pero mi argumento contra eso es que cambió porque la sociedad cambió.
O sea, no. Pero lo que te digo, la sociedad está cambiando. Hoy día, si tú le preguntas a la persona joven promedio si las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres y si los homosexuales deben tener los mismos derechos que las parejas de sexo opuesto, y que si las mujeres deben poder usar anticonceptivos, la gran mayoría de los jóvenes, de la gente que está creciendo en esta sociedad de ahora, te diría que sí, serio, tendría un punto de vista más liberal.
Eso es cierto, eso sí, lo concedo. Es que, no sé, para mí el cambio es muy lento, ¿me entiendes?
Y entiendo lo que tú dices, debe ser lento, porque debe ser mesurado, ¿verdad?
Es que debe ser lento y mesurado, eso es lo otro que yo, exacto, eso es lo que te decía antes, esta expectativa de que, o tú, si tú realmente crees que va a aparecer un papa de momento que diga que X, Y, Z y esto está bien, no, o sea, no va a pasar. Sí.
Claro, o sea, es irrealista.
Porque no, o sea, no te podrías hacer llamar una autoridad moral, como dije, tú no puedes cambiar tu opinión cada 10 años, no va a pasar. Pero tú me entiendes que, pero realmente he visto como que hay mucha gente hating on this, hating uh-huh. al Papa, que yo no estoy de acuerdo con su homofobia, ni como, si lo que tú dices, la ¿cómo es lo que tú dices? Lo de los comentarios que hizo, que supuestamente hizo, vamos a coger eso con un grano de arena. Pero también, tú ves la historia del tipo y se nota que ha sido una persona activista, por ejemplo, los derechos de los pobres y qué sé yo. No hay una necesidad de completamente de demonizar a alguien por ciertas posiciones cuando es realmente como otro ser humano, ¿sabes? Que tiene su ¿cómo se dice? Su mix de que tiene cosas buenas, pues tiene cosas malas. Y bueno, no sé.
De hecho, dijo algo que es interesante y si se quedara, si fuera más allá de palabras y se llevara acciones, sería interesante. Porque obviamente pues, es un cura jesuita, los jesuitas tienen una, ¿verdad? Como una filosofía un poco diferente. Por ejemplo, él dijo que quería que la iglesia fuera pobre y para los pobres. Que va con lo que tú dijiste, ¿no? De que pues él ha luchado mucho por los pobres.
Por lo que he visto de él hasta ahora, como que ha dicho y hecho las cosas correctas, por ejemplo. Porque para mí los gestos valen mucho, ¿no? Y, por ejemplo, ese gesto de irse en el autobús.
Pero con los la católica que le da tanta importancia a la simbología.
Sí, tiene mucha pompa. Sí, él está como que rompiendo hasta ahora con esa pompa. Y eso, pues, ok, fine. Lo que pasa, el miedo mío es que cuando tú llegas a una posición así de poder y te dicen que eres infalible, más tienes toda una burocracia atrás y vas a estar relativamente aislado del resto de la gente, porque te vas a aislar. Esto no, o sea, esto le pasa a cualquier persona en poder. Las personas en el poder son de las personas más solitarias del mundo. ¿Tú me entiendes? Como que cambie, como que realmente se lo coma la cultura del sitio. Pero, o sea, esa sería mi preocupación con él, porque hasta ahora, ¿sabes? Con esos gestos que ha hecho, como que, oye, mano, se ve que el tipo como que, ok, no estoy de acuerdo con él en XYZ, pero como que se ve una persona, humilde. ¿Tú
sabes qué ibas a decir? Humilde. A mí me entiendo lo que tú dices, estoy de acuerdo, pero me choca tanto que haya que estar aplaudiéndole que el Papa sea una persona humilde. Como que...
Es claro,
aunque tú no seas cristiano, Jesús era la persona más humilde. O sea, tú lees la Biblia, ¿verdad? Aunque supongo que sea aunque sea una novela de ficción, si te preguntarán cómo es el personaje de Jesús, un tipo humilde, sí, era un tipo humilde, era la persona más humilde que tú puedas encontrarte. ¿Cómo es posible que el emisario de él en la tierra ande con trajes vistosos y con cetros de oro y viviendo en, ¿verdad? En tanta opulencia, no tiene sentido.
Sí, es que son tradiciones viejas. Es como ir a ver. Yo nunca he ido al Vaticano, porque tengo una amiga que fue. y me dijo, y ella es católica y va a la, pues, va a la iglesia regularmente, y me dijo que cuando fue al Vaticano, extrañamente su reacción me dijo que fue asco. Cuando vio la ¿cómo se dice? La opulencia, cuando vio cómo eran las iglesias, cuando veía el oro en toda la... ¿Tú me entiendes?
No, sí, te entiendo, y, sí. Pero sí, eso que yo digo, y él dijo que quiere que la iglesia sea pobre.
Sí. Ajá, sí, no, él dijo eso, perfecto, y es porque el tipo lo ha vivido así, cuando el tipo era cardenal, él se quedó en su apartamento. ¿Tú me entiendes? Este tipo es un true believer. Pero, por ejemplo, es con lo que yo te digo, que cuando tú llegas a esas posiciones de poder, ya cuando te vuelves cardenal, o te vuelves, o papa mismo, ¿no? Hay una tendencia de que la gente está sucking up to you, o sea, como que haciendo todo lo que tú dices, te vas a tu palacio, bueno, tu palacio, lo que sea, o sea, la... ¿Me entiendes? Tu estilo de vida sube, te empiezas a aislar entre las personas de poder, y ahí es que la gente empieza a cambiar y se empieza a desconectar de lo que está pasando realmente. Claro, y parece que este tipo, esta persona, este papa, parece que él proactivamente es excepcional en el hecho de que él no ha abrazado ese tipo de vida.
Lo que yo digo es que si él quiere que la iglesia sea pobre... Él está en la 21ª posición existente para hacer que la iglesia sea pobre, es él, porque él es, no solamente es el papa, que es el que dice cómo debe ser la iglesia, él es el, ¿verdad?, el head of state del Vaticano, que tiene el Banco del Vaticano. Él podría o instruirle al director del Banco del Vaticano, o si esta persona no quiere hacerlo, nombrar a alguien que sea el director del Vaticano, que... si esas arcas del Vaticano, mira, vamos a hacer algo que tenga una cuentita con un income fijo para mantener mantener lo que haya, la planta física y qué sé yo, y todo ese exceso de opulencia obsceno que hay aquí, lo vamos a usar todo para establecer como tú dices, organizaciones de fines benéficos en diferentes países del mundo. Y aquí no va a haber un centavo más que no sea para mantener lo que ya está, y cuidado, ¿verdad? Porque también pueden empezar a vender, a empezar a vaciarlo. Digo que eso es quizás, ¿verdad? Desde un punto de vista histórico, ¿no?
Eso estaría bueno, para ver quién manda de verdad, si él si es de verdad es la figura del papa la que manda, o si es la burocracia, ¿me entiendes? Porque esa burocracia del Vaticano tiene que ser una bestia con vida, ¿me entiendes?
Bueno, es un país, es un consejo de gobierno.
Es un país, o sea, tú no puedes desmantelar eso just like that. ¿Me entiendes?
Sí, yo creo, si él va a empezar a hacer eso, yo creo que lo matan. Como matarían a cualquier presidente que trate de cambiar demasiado el sistema y de quitarle los chavos a los ricos. Si él hiciera algo así, yo creo que aparecería muerto, te lo juro. ¿Qué ha pasado antes, no? Hay papas que los han asesinado por cuestiones parecidas a esas, ¿no? Por cuestiones
políticas. Yo no lo dudo. Pero, nada, por eso que este papa me parece interesante en ese aspecto de que yo creo que yo no tengo memoria, bueno, que realmente que memoria, porque yo lo único que conozco son que hemos visto en vida es a Juan Pablo II, claro. a Benedicto y a este. Pero me parece interesante las cosas que ha hecho hasta ahora. Vamos a ver lo de el resto de las demás doctrinas, pues. Pues, mano, típico, pues, como dijimos antes, típica doctrina católica, y pues, no se sorprenda que cogieron a alguien que su doctrina es consistente con la doctrina de ahora.
A mí eso me ha chocado un montón. Yo conozco un montón de gente que son católicas, es como el término que dicen, católicos de cafetería. Porque entonces, es como si tú eres una cafetería, entonces, ay, yo quiero creer en esto, y en esto, y esto, y aquello no, y aquello no, y aquello no, y esto sí. O sea, mucha gente que es católica más bien como por la tradición de los rituales, y pues mi mami es católica y papi es católico, y vamos a la iglesia los domingos y nos ajodillamos y nos paramos y decimos esto y contestamos de esta manera, como simplemente por la cuestión como repetitiva y de la pura tradición, no de la creencia. Y es como que a esta gente nadie le ha dicho, tú no tienes por qué fucking ser católico. Tú puedes creer en Dios y creer en todas esas cosas que tú crees y no ser católico. Dejar de ir a una iglesia católica, ir a otra iglesia que no demonice las cosas que la iglesia demonice en lo que tú no crees, que no diga que te vas a ir al infierno simplemente porque te tomas una pastilla para ovular en el momento que te da la gana, que diga para no ovular o para ovular en el momento que quieras, ¿verdad? Si vas a hacer egg donation o lo que fuera, ¿no? O sea, que nadie le ha dicho, como es como si nadie lo hubiese dicho a esta gente, que no tiene que seguir siendo católico, pues sea otra cosa.
Exacto, sí. Exacto. Yo creo que ese es el punto general que tú y yo tenemos sobre esto, en este tema, como que no se agiten, ya, o sea, si están agitados porque escogieron a alguien que cree en todas estas cosas, pues hermano, te estaban pidiendo que escogieran un papa que estaban pidiendo un papa que no fuera católico. And you know what? Exacto. Buena suerte consiguiendo que escojan un papa que no sea católico. Buena suerte con eso, gente. Así que ya saben, no vengan a llorar a la bola de odio con eso. Pero ya que vamos a hacer un segue bien chévere aquí, obviamente, si lo que dijo el Papa Francisco sobre las mujeres no siendo animales políticos, obviamente él está equivocado, ¿sabes? No va a poder invocar la infalibilidad en esta, porque amigo rata, usted sabe que tenemos una nueva representante en Puerto Rico.
Ah, sí, cuénteme.
Sí, elegida dedocráticamente. Dedocráticamente, estamos hablando nada más y nada de menos que de la ex primera dama Luisa Pitri Gándara, quien llena la vacante de Jorge Colbert en la Cámara. Y, mano, yo he estado hating en esta... Aquí mi hate está completamente justificado. a los que recuerden, yo escribí una historia ¿cuándo fue? ¿Qué fue? La publicamos miércoles. Pero yo quiero que ustedes sepan que yo escribí esa historia domingo. No, domingo o lunes. Porque yo estaba seguro que iba a ganar ella. O sea, el que se creyera que Luisa Pitri Gándara no iba a ser la sustituta del representante estaba fumándose algo. Okay. De verdad, ¿ustedes no han estado prestando atención cómo el Partido Popular brega con las vacantes? De verdad. ¿Ustedes no han estado prestando atención? Por el amor de Dios, escogieron a Wilito Miranda Marín porque tiene la misma cara del viejo, como alcalde de Cagua. Poner a la primera dama del gran mártir Aníbal Acevedo Vilá, y mano, eso es un no-brainer. Eso es una silla segura por los próximos, hasta que ella se quite de ahí. Manda, porque el nombre de ella es Luisa Pitri Gándara. Ella va a ser representante, ya se acabó, no van a poner a alguien más ahí. Yo no sé.
La verdad,
de verdad, estamos. De verdad, había suspenso aquí. ¿Cuál era el suspenso? Explícame. Voy a poner la cara de Willy Wonka. Cuéntame. Sí, cuéntame. Así que
lo que me encanta,
así que hay tres personas.
Tres personas que se fueron con entrada en primaria. Que tres personas que
dijeron, Déjame pararte ahí. Tú usaste una palabra demasiado fuerte ahí.
Primaria.
Te equivocaste malamente. Primaria. Voy a darte una oportunidad para que corrijas. ¿Qué realmente ocurrió? ¿Fue una primaria? Vamos, de nuevo, para ver si estás up to date en tu clase de civismo.
No fue una primaria, ¿qué fue?
Fue 300 populares, y entre los 300 populares que son representantes del partido, no, o sea, que son oficiales del partido, pues ellos escogieron al sucesor. Como pasa siempre, hermano, así ya le pertenece al partido y el partido decide a quién le toca. Y 300 personas se metieron en un cuarto y escogieron.
Y así no son las primarias.
No, las primarias son una primaria. Para mí, una primaria es una elección que tú vas al pueblo y haces una primaria entre tres personas.
Yo pensaba que la
primaria. Dice, esto es un proceso interno del partido, esto es otra cosa.
Yo pensaba que en Puerto Rico las primarias entre los partidos siempre eran entre los miembros del partido, no eran generales.
No, pero no, o sea, cuando digo generales es que se hace una elección, ¿no? Se hace una primaria. Esto no es llevado al pueblo, esto se hizo simplemente entre oficiales del partido, no miembros del partido, oficiales del partido. Sí, para mí una primaria es que hagamos una elección en el distrito y digamos, estas son las tres personas. Y solo votan los populares. Aquí esto fue el partido, ellos mismos escogieron. Que de nuevo, yo no sé qué están fumando. Bueno, no, de verdad, ¿ustedes creían que iba a ser otra persona que no fuera Luisa Pitri Gándara? De verdad, una vez ella puso el nombre en el medio, o mejor dicho, cuando Aníbal le dijo coge, ya.
Entonces, bueno, lo primero que, lo más que te enfocó a ti fue que ella dijo que supuestamente que Aníbal no quería que ella corriera. Y que ella lo hizo en contra de las órdenes de su marido.
Sí, porque ella es una mujer independiente. Ella es una mujer independiente. Creo que eso fue lo que ella dijo. Él expresó su oposición, pero yo soy una mujer independiente y yo tomo mis decisiones. Es como que... ustedes como que se les olvida quién es el esposo de ella, ¿verdad? El esposo de ella es probablemente el mejor estratega político de su generación. ¿Qué le diría un estratega político regular a Luisa Pitti Gándara si ella quisiera ser representante? Mira, tienes que, look, ¿cómo es? Verte como que tú eres
independiente. Desligarte.
Sí, sí. Desligarte. O sea, esto, mano, esto es política 101, carajo. No insulten mi inteligencia haciendo esto. Bueno, esto no es para mí, esto es para las masas, así que se joda. Ok, fine. Pero sí, no, mano, ese show de que yo soy una mujer independiente y Aníbal no quiere que yo coja. Sí, Aníbal no quiere que tú cojas. Está bien, fine.
De hecho, a mí me da gracia porque en la noticia de Noticel lo pusieron literalmente de que decía que se presentó en ausencia de su esposo. Como si eso era, tú sabes, cuando presentó su candidatura, que se presentó, o sea, que Aníbal ni tan siquiera fue a eso. Me imagino a él enchismado en la casa. Yo le dije que no corriera, yo no voy para allá.
Carajo.
Sobre todo.
Aníbal Acevedo Vilá, brother. No. Yo voy a ser más cínico todavía. Yo creo que Aníbal quiere volver a la política y este es el backdoor. There. I said it. He's using. La está usando. Pero no, para seguir hablando de lo orgánico y lo tan naturalmente que ocurrió esta nominación. Oye, Delas, tú fuiste el que trajo esto a mi atención. Cuéntame, mi amigo rata. Pitti, ¿ya tiene algo que hacer en la legislatura o va a tener que esperar un par de meses en lo que le cae algo?
Elabore. No, ella llegó y ya hay una comisión con su nombre y apellido. Esto es la cita textual de Jaime Perello, el presidente de la Cámara. Yo estoy listo para que ella comience. A ella le va a tocar. Y mira qué casualidad que estaba disponible. La comisión de bienestar. Esto es textual, por si acaso. La entonación sarcástica es mía, pero es textual. Y mira qué casualidad que estaba disponible. La comisión de bienestar social y erradicación de la pobreza, que está bien ligado a lo que Pitti Gándara ha hecho toda su vida. Eso, o sea, que va a llegar nueve citas, si bien orgánico, va a llegar nueve citas y ya tiene un puesto en una comisión. Granted, es una comisión que yo en mi puta vida había oído de ella. Bienestar social, erradicación de la pobreza.
Eso suena como que, mira, te estamos dando el fast track para que te vuelvas una líder de la Cámara. Este es el fast track, toma tu comisión. Que de hecho, esa comisión estaba ready para cualquiera de las otras tres personas.
Oh, sí, ¿no? Por supuesto.
Que está cabrón, brother, está cabrón. Es que el Partido Popular siempre hace la misma mierda, mano, está cabrón. Mira, ¿tú te acuerdas de Wilito? Yo me acuerdo que cuando nos invitaron al primer En Profundo, en ese tema, en esos días, el tema era que Wilito iba a ser el candidato de Cagua. ¿Y quién fue el que se metió, que se puso a llorar? ¿Tú te acuerdas que alguien quería ir contra Wilito? ¿Quién era que se puso a llorar?
Con Ivarela.
Con Ivarela. Entonces, pues, escogen a Wilito. Entonces, Connie hizo una pendeja, hizo su political power play. Y solamente cuando Connie pone un geto creíble, el Partido Popular empezó a gritar, ¡no, esto lo tiene que escoger el pueblo! Hay que hacer una primaria, vamos a pasar, no hagamos la votación entre los delegados, vamos a una primaria en el pueblo y que sea el pueblo el que decida. Ahí invocamos la democracia, brother. O sea, ellos invocan la democracia cuando la persona que ellos no han escogido con el dedo, cuando la trampa no les está saliendo, entonces ahí llamamos al pueblo. Entonces, carajo, claro que va a ganar Wilito, si es la misma cara, el padre tiene el mismo apellido, claro que va a ganar. O sea, es como que...
Bueno, pero hablando claro, si lo de Pitti Gándara hubiese ido al pueblo, hubiese ganado ella anyway. O sea, tú dices que ¿tú crees que los miembros del partido hubieran votado diferente que los de la alta jerarquía del partido y no lo hubiesen escogido a ella? Lo hubiesen escogido a ella anyway, ¿no?
No, yo creo que si hubiera habido realmente un split, que hubiera habido algo creíble, un chance de que podía perder, O sea, de que alguien hizo un power play y tenía X número de delegados, esa es la única forma que el partido lo hubiera llevado a primaria a pueblo, porque sabían que Pity Gándara le va a ganar a cualquiera en una elección general.
Pero entiendes? Digo, si Pity Gándara es la que hubiese ganado, ya sea democráticamente por los líderes del partido o democráticamente por los miembros del partido en una primaria abierta, entonces no hubo ningún cambio. Entonces, ¿cuál es el punto de hacer la primaria si era la que iba a ganar anyway? Desde el punto de vista de la alta jerarquía, ¿no? Desde el punto de vista de la jerarquía es como que, miren, ella va a ganar anyway. Vamos simplemente a hacerlo democráticamente y nos bajamos el tiempo y el gasto de hacer una consulta. Y aseguramos que gana la que nosotros queremos.
Esto fue un favor, brother. O sea, no un favor, sino... Hermano, o sea, Aníbal tiene que tener un poder cabrón todavía. Ok, voy a ponerlo de esta forma. Aníbal sabe dónde están todos los cuerpos. ¿Es o no es? Aníbal sabe dónde están todos los cuerpos, bacalao. Así que esto es para mantener a esta familia feliz y contenta y traerla de nuevo a chupar de la teta al pueblo. Ah, la bola de odio ha llegado. Qué bien se siento diario.
Yo sospecho que la bola de odio nunca se ha ido.
La bola de odio es eterna. Pero nada, muchas felicidades. Ya le damos una cordial bienvenida a Luisa Pity Gándara. Y estamos looking forward a su primera animalada para nosotros curarnos en salud.
En algún momento la tendremos en nuestras páginas, sin duda alguna.
Oh, eso es inevitable, O sea, es el tipo de cosa que pasa cuando una persona sin cero experiencia como candidata de momento está en el spotlight. Entonces, cuando te regalan los puestos, eso, vas a meter las patas en algún momento. ¿Viste, Esteban? ¡Estoy on fire! ¡Yes!
Bueno, tiene sentido, ¿no? Porque es como sobrecompensación, ¿no? Es como que tú quieres demostrar tanto que tú no estás ahí porque eres la nena de papi o la nena de tu esposo.
Oh, sí.
Que como que sobrecompensa, ¿sabes?
Sí, yo no, esto viene, bro. Esto en los primeros meses va a haber algo maravilloso y nos vamos a curar en salud. Así que... Y ahí le damos la bienvenida oficial a Pity. Así que buena suerte. Y pues, y Aníbal, felicidades por estar mandando desde atrás del trono. Está bueno eso.
Esa es la mejor manera de mandar, déjame decirte, desde atrás del trono.
Oh, sí.
Nada, let's hassle.
No, de que tú hablas, ella es independiente, ella no va a consultar a su esposo para nada. Aníbal está completamente desligado de esto.
Tú eres un hater, hermano, la verdad.
Hater. Oh, mi María, qué bien me siento. Siento el hate. Bueno, hermano, yo creo...
Ajá. Sí, nos sacamos otra del buche.
¡Yes! ¡Woo! Y les prometo que voy a tratar de... A los que sepan, fue culpa mía. Bueno, no culpa mía, las circunstancias hacían difícil que pudiera estar aquí. Porque aparentemente el destino me ha dado... trabajo de sobra y un coworker excelente, el tipo de persona que daña las cosas y literalmente se va a pasear a Las Vegas. Yo voy a hacer ese cuento un día de esto. Sí, esto es una historia verdadera. vamos a ponerlo de esta forma, niños. No es cool joder el mundo a las 3 de la mañana y entonces irte a Las Vegas a fiestar y dejar a tus coworkers bregando con el crical. Pero nada, un saludito.
A mí me suena más cool hacer eso que ser el pendejo que te llaman a las 3 de la mañana que tiene que ir al trabajo a arreglarlo.
Exactamente. Mira, yo fulanito dañó tal cosa. No, eso está maravilloso. Fulanito dañó tal cosa. Ajá, ¿dónde está fulanito para que lo arregle? Fulanito se fue a Las Vegas ahorita. ¡Vete pa'l carajo!
Bueno, esto está viendo por Macru.
Yo voy a hacer ese cuento un día de esto. El cuento está bien épico. Después que se me pase la javia. ¿Viste? Porque tú ves porque yo estoy en un estado permanente de bola de odio. Es que la gente no ayuda.
Sí, es por eso.
No, sí. Bueno, pues vamos a los comentarios que tenemos, ya que estamos hablando de bolas de odio. Y que hay un comentario bien chévere ahí que le hizo honor a la bola de odio, así que meta mano, amigo Jata.
Bueno, este comentario nos llega de Mutant Reptile, que es una de las lectoras del Ñame de hace mucho tiempo. Y aparentemente también escucha a Ñameando. Nos puso que va camino al aeropuerto con Ñameando 203, a la misma vez que me convierto en una bola de odio como el Cangrimán.
¡Yes! ¡Yes! Esa es la actitud, esa es la actitud. Yo voy a hacer que esto sea un movimiento, brother. Una iglesia. La bola de odio, la iglesia de la bola de odio.
Pues ya está la iglesia del Flying Spaghetti Monster. Puedes hacer la iglesia de la bola de odio. Estoy seguro que vas a tener feligreses.
Eso es así, eso es así. Pero sí, sí, saludito a Mutant Reptile, que ya es de las originales, ya es de las fanáticas originales de wow, hace tiempo.
Es verdad.
Que de hecho, ella, yo sé que ella está viendo todas las. Sé que ella lee. Se la ha pasado leyendo de las primeras historias, de las primeras ediciones. Que cada rato me envía un tweet. Bueno, hace un par de meses me empezó a enviar tweets, historias bien viejas de nosotros. Y yo como que, wow, tú estás yendo bien, 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 bien allá para pa el pasado.
Eso fue que se enzorró un día y dijo, ok, no tengo más nada que hacer. Literalmente, absolutamente más nada que hacer. Ah, déjame leer Ligeras de Ñame a ver qué hay.
Sí. A mí no me sorprendería que ella encontrara el grupo viejo de Yahoo Groups donde nosotros empezamos.
Eso ya no existe.
Eso tiene que estar todavía por ahí, vivo en algún lado. A mí no me sorprendería que algún día, mira, ¿y esto de Yahoo Groups, ¿de dónde salió? Viste, ya le dimos el clue. Ahora, go to Yahoo Groups.
Si lo encuentran, van a estar bien duros porque ni se llamaba Ñame en aquel momento.
¿Cómo se llamaba? Le dejamos esa trivia a nuestro escucha.
De nuestros tres lectores y nuestros dos podescuchas. ¿Cómo se llamaba Ñame en sus orígenes?
Originalmente, y ya les dimos una en Yahoo Groups. Sí, ya. Bueno, pues está bueno esto. ¿Algo más que añadir, amigo Rata?
Yo creo que ya acabamos por el capítulo de hoy.
Ok, está bueno eso. Pues nada, le deseamos una buena semana a todos nuestros escuchas. Que la pasen bien y nos veremos la semana que viene. Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.